Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este su conversatorio de las 15 tareas del duelo. Hoy reiniciando después de una pequeñísima pausa que tuvimos en diciembre, volvemos a nuestros conversatorios semanales. Aquí estar con ustedes hoy con un tema que esperamos sea muy agradable, muy lleno de esperanza, muy lleno de historias bonitas para contar en este comienzo de año. Así que pues bienvenidos a todos los que se comienzan a conectar a esta hora en nuestro conversatorio. Hola Chatita, ¿cómo estás?
Hola mi Juli, todo bien y un feliz año para todos los que nos ven y escuchan. Que este año sea lleno de mucha paz.
Así es, hola Pa, ¿cómo vas?
Muy bien Juli, muy bien, muy bien, muy muy lleno de propósitos, de crecimiento personal y muy lleno de buenos amigos con quienes estamos trabajando en este proyecto. Gente maravillosa que hemos ido conociendo a través de esta decisión de trabajar en función del duelo. El año nuevo siempre nos hace reflexionar sobre eso.
Sí, muy bien. Hola Mile, ¿cómo estás?
Hola, feliz, muy bien, feliz de estar aquí empezando el año otra vez con los conversatorios, con todo el deseo de seguir trabajando y ayudando en este programa.
Muy bien, el tema de hoy que nos convoca es un tema que podría parecer un poco extraño, el duelo y los nuevos amigos. ¿Cómo así que los nuevos amigos? ¿A qué nos referimos con el título del duelo y los nuevos amigos? ¿Por qué hablamos de nuevos amigos? Así que, pues, Pa, como siempre, comencemos dando un poco de contexto para explicar sobre qué vamos a dialogar el día de hoy. Recuerden que esto es un conversatorio, así que pueden participar, pueden comentarnos sus preguntas, sus reflexiones, sus historias en el chat, y así de esta manera vamos entablando una conversación entre todos los que estamos a esta hora conectados. Así que comencemos contextualizando sobre qué es eso de el duelo y los nuevos amigos.
Sí, yo quisiera comenzar por unas reflexiones que hicimos varias veces en conversatorios anteriores y que sonaban un poquito atrevidas, sobre todo cuando las personas están viviendo un duelo reciente. Y hablábamos de que elaborar el duelo responsablemente al final trae muchos beneficios, muchas cosas buenas. Y eso no lo ve uno al comienzo cuando está invadido de dolor. ¿Qué beneficio me puede traer esto, no? Y hay algunos beneficios que son tan evidentes y que estoy seguro que todos los que nos acompañan hoy están viviendo su duelo, han vivido o tienen estos beneficios allí frente a sus ojos. Allí están. Solamente tenemos que tener conciencia de ese regalo que nos da el duelo. Hay dos afirmaciones muy, muy ciertas en esto del duelo, ¿no? La primera es que después de la pérdida de un ser querido, sabemos que ya nunca más volveremos a ser los mismos. Eso es claro. Hay algo fundamental que cambió en nuestra vida. Y la otra es que elaborar el duelo no significa necesariamente un proceso de crecimiento personal. El duelo se elabora porque necesitamos normalizar una serie de emociones que nos están haciendo mucho daño. Pero no significa eso que tengamos la obligatoriedad de crecer, de ser mejores personas porque hemos tenido un sufrimiento. Hay una cosa primera que hay que hacer, que es normalizar ese dolor. Pero una vez que estamos trabajando ese dolor, entonces nos vemos abocados a la primera. Bueno, y si es cierto que después de la pérdida de un ser querido ya no seremos los mismos, entonces, y que el duelo no significa necesariamente que un trabajo de crecimiento personal, entonces la decisión es mía. Yo sí puedo decidir que este duelo lo voy a abordar como un proyecto de crecimiento personal. Pero es una decisión personal. Decido que eso es así. Y entonces decido crecer. Y en el momento en que decido crecer, empiezo a tomar conciencia de muchas cosas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, que son muy importantes para elaborar ese duelo, la gente que nos ama. Hay mucha gente en nuestro entorno que nos ama. Tal vez no lo ha dicho nunca. Tal vez no somos conscientes de cuánto nos aman. Pero empiezan a aparecer, en el duelo empiezan a aparecer una cantidad de amigos que a veces estaban lejanos y vienen, supieron que estábamos en medio de un problema y aparecen. Hace años no los veíamos. Están con nosotros y nos aconsejan y están allí, nos acompañan y hacen muchas cosas por nosotros cuando estamos como zombies que no sabemos qué hacer. También hay otros amigos que teníamos de siempre y que no vienen, desaparecen, no aparecen en el duelo. Eran viejos amigos, pero que no se dan, no se muestran. Que saben qué decir. Están esperando que pase un tiempo. ¿Qué decimos a ese amigo que está sufriendo? No sé qué decirte. Esperemos que pase un tiempo. Y se pierden algunos amigos de siempre. Pero hay unos amigos tan especiales que no conocíamos y que no teníamos ni idea que existían. Y que aparecen precisamente cuando estamos elaborando el duelo. Tal vez un vecino, un familiar muy lejano, alguien que supo que estábamos en proceso de duelo y se acercó a nuestra casa a acompañarnos, a decirnos, ¿sabe? Siento mucho dolor por lo que usted está sintiendo porque yo también viví algo similar. Sé que su duelo es diferente, pero quería decirle, traerle un mensaje de esperanza. Quería decirle que se puede y que cuente conmigo y que podemos compartir. Cuando tenemos la oportunidad de participar de grupos de apoyo, tenemos una cantidad de nuevos amigos que si no hubiera muerto nuestro ser querido, nunca los hubiéramos conocido. Nuestro trabajo nos trae nuevos amigos que ahora vemos con diferentes ojos. Nuestras relaciones afectivas nos traen amigos, esposas, novias, que las vamos a ver con diferentes ojos y nos van a ver con diferentes ojos y que tal vez no conocieron nunca a nuestro ser querido, pero que aprenden a amarlo y a respetarlo con la misma intensidad, con el mismo respeto con que nosotros lo tenemos, que son personas importantes para ellos, y nos sorprende eso, nos sorprende cuán importantes son, y fue a través de nuestro amor que ellos lo conocieron, amigos que no conocieron a nuestro amigo, pero que ahora se unieron a nosotros en proyectos que surgieron como resultado de la muerte del ser querido y que lo hacen con tanta o más pasión sin necesidad de haberlo conocido. Tenemos tantos amigos de esos que nos dicen, yo conozco a Alejandro casi tanto como lo conocen ustedes. Esta mañana nada más tuve la fortuna de tener una señora paciente que estaba en una situación muy difícil, que nos dijo, yo veo todos sus conversatorios y sé tanto de Hugo Alejandro como todo lo que han contado ustedes. Estoy pendiente y conozco a Hugo Alejandro y lo quiero muchísimo, ¿no? Nos decía con tanto cariño. De modo que a eso nos vamos a referir. A esos seres maravillosos que aparecen como consecuencia de nuestro ser querido y como consecuencia de que tenemos una manera distinta de ver la vida, que nos abrimos a ver la vida de una manera más generosa, más desprovista de prejuicios, más dispuesta a amar, más dispuesta a dar. Entonces, personas que hubieran podido pasar inadvertidas ahora tienen protagonismo en nuestra vida. Y son importantes en nuestra vida, porque así lo decidieron ellas y porque nosotros lo permitimos también, nos dejamos amar. Entonces, esta es una invitación a que le demos la entrada a esa gente maravillosa que aparece durante el duelo y después de la muerte del ser querido, y que nos dejemos amar por ellas. Nuestra segunda tarea de las 15 tareas del duelo dice, amar y dejarse amar. Y para eso necesitamos esas maravillosas personas que comprenden como nadie lo que estamos viviendo. Este es el sentido de nuestro conversatorio de hoy.
Sí, muy bien. A mí, con esa última categoría que tú acabas de definir, siempre me ha parecido, siempre me ha generado mucha curiosidad esa categoría en especial. Porque yo debo confesar que con frecuencia tengo que hacer un esfuerzo importante para determinar si X o Y persona conoció a mi hermano o no. Porque pareciera que sí. Y quizás sí, ¿no? Solo que lo conoció de otra manera, desde otro punto de vista, desde otra mirada, desde otra realidad. Claro que lo conoció, no como lo conocí yo quizás, ¿no?
Más limitadamente lo conocimos sí, nosotros, ellos lo conocen. Lo
conoció de otra manera. Y es interesante, por ejemplo, Mile, y queríamos aprovechar la presencia de Mile para eso. Mile, para quienes no saben, pues, además de ser una pieza fundamental en toda la estructura de las 15 tareas, pues es mi esposa. Y ella nunca conoció en vida a Hugo Alejandro. Sin embargo, la escucho hablar a veces de él y encuentro que lo conoció desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Y sin duda alguna, él es una persona importante en su cotidianidad. Yo quisiera preguntarle a ella cómo es eso, cómo... ¿Por qué? ¿Por qué eso?
Pues es que llegar a la familia Castelblanco y no conocer a Hugo Alejandro, pues es algo que no es posible. Cuando nos conocimos, pues es parte de su historia, ¿no? Entonces, cuando nos conocimos, cada uno contaba sobre este miembro de la familia. Entonces uno lo va conociendo y lo va integrando también, porque a pesar de que físicamente ya no está, que es algo que se ha recalcado mucho aquí en los conversatorios, que lo ha dicho Beatriz, que lo has dicho tú, lo ha dicho Hugo, que a pesar de que físicamente no está, pues él está presente en muchas cosas en la familia. Y se le recuerda mucho. Entonces, cuando yo los conozco y conozco la historia, y conozco el rol que cumplía él en cada uno de ustedes, pues es como, yo digo, imposible no integrarlo, ¿no? No integrarse además a esa dinámica de sentirlo, de sentir que es parte de la familia. Además que se despierta pues mucha curiosidad, de pronto al principio, pero también admiración sobre la manera en cómo ustedes narran su historia, cuentan todo lo que pasó, quién era él, cómo es él ahorita, cómo está él presente ahorita. Entonces, eso es algo que llama mucho la atención y que es muy curioso, pero además también es muy bonito. Entonces uno también se integra a esa dinámica y la va haciendo propia, ¿ya? Porque es parte de la familia, sigue siendo parte de la familia.
Y fíjate, Mile, que eres un regalo maravilloso para nuestra familia. Lo ha sido no solamente para Julián, sino para nosotros, un regalo maravilloso. Y es un regalo... después de la muerte de nuestro ser querido, hubiéramos podido pensar simplemente, bueno, es la esposa de Julián, ¿no? Pero es que hasta se integraba a nuestro proceso. Y eso no hubiera sido posible si no hubiera existido la muerte de Hugo Alejandro. Pero lo entendiste en la misma medida y, si se quiere, en muchos aspectos más profundamente que nosotros mismos. Entonces, ese es un regalo maravilloso. Y a veces dice, no, pero ¿cuál regalo me puede traer el duelo? Pero ahí está, pero míralo, está a tu lado. Y es maravilloso, abre los ojos, por favor. Ama ese regalo, respétalo y déjate amar por él. A veces está muy cerca esa persona querida que está dispuesta a andar nosotros, con nosotros, este camino.
Sí, y mira que, bueno, esto sucede con Mile, pero yo podría decir que sucede con todas las personas que fueron importantes después de la muerte de mi hermano. Para mí, mis amigos de la universidad, ningún amigo de la universidad lo conoció con vida, porque mi hermano murió cuando yo estaba en el colegio. Pero sin embargo, ninguna persona que estuvo conmigo en los últimos años de colegio, porque cambiamos de ciudad después de la muerte de mi hermano, entonces, los últimos años los hice en otra ciudad, conoció a mi hermano. Y son mis grandes amigos, que pues son eso, los amigos del colegio, los amigos de la universidad, son los que comparten. Algunos de ellos están detrás de escena, están ahí. Algunos de ellos trabajan todos los días por este sueño de las 15 tareas del duelo y han dedicado su vida a esto. Y Hugo Alejandro ha sido un elemento fundamental de unión en esos lazos que se unen para que estas cosas sean posibles, ¿no? El ser cómplices de todo esto. Y hoy justo que estábamos haciendo unos videos, me venía esa reflexión, ¿no? Cuando alguien me pregunta si creo que hay vida después de la muerte, yo miro a mi alrededor a todas estas personas que nunca conocieron a mi hermano, pero que lo han integrado y que pareciera que lo conocieran. Digo yo, y esto es una posición muy, muy personal, y pido disculpas para quien de pronto su espiritualidad lo aleje de esta percepción que yo tengo, de esta manera en que yo miro las cosas. Pero cuando me preguntan si hay vida después de la muerte, miro a estas personas y digo, pues, ¿cómo no? Es que está ahí, ¿cierto? Ellos hablan todo el tiempo de él y nunca lo vieron, por lo menos en este plano. Sin embargo, toman decisiones contando con él, reflexionan muchas veces hablando con él, pensando en él, toman decisiones importantes de vida pidiéndole su opinión. Está ahí. Entonces, casi que la pregunta termina siendo absurda cuando comienzas a mirar en detalle qué es lo que está sucediendo alrededor con las personas que hacen parte de tu vida. Y esto, insisto, es una posición muy, muy personal, ¿no? Chatita, mira, te quiero compartir algo que nos comparte Lady Tere. Nos dice, tras la muerte de mi hijo, un par de compañeros han estado muy cerca a nosotros. Es un cariño que pensamos que nunca iban a hacer. También uno que otro amigo que preferimos alejar. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ha sido eso de los amigos en tu caso?
Bueno, yo siempre he dicho que mis amigos son mi mayor tesoro. No tengo plata, no tengo ninguna riqueza, pero la riqueza que mis amigos han aportado y los que ahora tengo, que son impresionantemente hermosos, que he conseguido en los grupos de apoyo y en estos chats, que parece que los conociera uno de siempre y los ama, porque es que el dolor de una madre por su hijo nos une a la otra madre impresionantemente porque estamos unidas en el dolor. Entonces, esos son los verdaderos amigos. Yo estoy segura que si yo de pronto estoy en un momento de desespero, en un momento angustioso ahora en mi vida, y recurro a alguno de ellos, por Dios, llegan a montones las muestras de cariño que tiene. Y de manera que entonces esos amigos que consigue uno después de la muerte del ser querido son eternos, son para toda la vida. Y yo agradezco a esos amigos que siempre los mantengo en mi corazón todo el día, todo el tiempo los estoy pensando. De manera que eso es una de las cosas hermosas que me ha dejado Hugo Alejandro después de su muerte, porque nunca imaginé que yo iba a conocer, por ejemplo, el día que yo llamé a Olivia, que estaba, y me dijeron ayude porque está mal, por Dios, como si la hubiera conocido de toda la vida. Yo la conocí en el momento en que se vio ese video, que la llamé por WhatsApp, y era como si fuera una amiga de toda la vida. A mí me llegó al corazón, y eso es lo que pasa con el dolor. Ese dolor que estamos sintiendo todos tras la muerte de un ser querido y es compartido, eso nunca se rompe, porque es el dolor el que lo une a uno. Y con los amigos de Hugo Alejandro, pues que quedaron, ellos siguen siendo como hijos míos. A veces los regaño, a veces los amo, pero yo me porto como una verdadera madre y los siento muy unidos a mí porque son parte de Hugo Alejandro, definitivamente. Entonces, los amo inmensamente y me duele todo lo que les pasa y me alegra todas las cosas buenas que le pasan. Y sé que siempre van a estar cuidándonos y que ahora más viejitos, pues necesitamos de todos esos amigos para que nos cuiden.
Eso es algo de las cosas maravillosas, ¿no? No solamente tenemos nuevos amigos que no conocieron a Alejandro, sino que los que ya conocíamos y que se integraron a nuestro duelo tienen un rostro diferente. La conexión es mucho más profunda. Si antes era honda, ahora es una conexión eterna. es algo muy distinto. Los podríamos nombrar en este momento. No son muchos, pero son tan importantes que llenan todo el universo de la amistad. Esos amigos ahora tienen un rostro diferente. No sé si sea parecido eso al rostro de Dios.
Es curioso, yo recuerdo mucho que incluso yo tenía amigos en la universidad, una vez más, que nunca conocieron a Alejandro, que le llevaban flores a la tumba. Pero sin decirme, de pronto era que íbamos alguna vez a visitar su tumba, al cementerio, y encontrábamos flores y nosotros no habíamos ido, e indagando, yo descubrí un par de veces que habían sido un par de amigos que pasaban por ahí y fueron a llevarle flores, uno de ellos a agradecerle, me acuerdo mucho, porque algo en su vida había tenido una situación muy difícil, muy particular, relacionada con su trabajo, de una situación de peligro, y él decía que de alguna u otra manera, no sé cómo, mi hermano le había ayudado a salir bien, bien librado de esa situación, porque en ese momento en que sucedió ese hecho, él se acordó de él, se acordó de él y dice, mira, yo estoy seguro que él me ayudó a salir de ese lío y vengo a dejarle. Y no estoy hablando de la aparición, no, estoy hablando de una cosa que es más del corazón, ¿no? Lo sentí así, lo creo
Sí.
así, porque es tu hermano, porque ahora es mi amigo y eso. Y sí, no estoy hablando del
Tampoco de...
milagro como lo conocemos cotidianamente, que también respeto mucho esas experiencias, pero a eso no es que me estoy refiriendo en esta ocasión, ¿no? Es más
Sí.
una relación de otro tipo.
Sí, tampoco de idealizaciones o de que lo
Sí,
estén
exacto, no
considerando
es
un
eso.
santo que hay que venerar, ¿no?
Sí, no
Simplemente
es esa relación.
hay un ser querido de mi amigo, ¿no? Que en este momento está tejas arriba y seguramente podrá hacer algo en este momento difícil, ¿no? Y lo invoco con amor, ¿no? No.
Sí.
Es que yo siento que es como la familiaridad también, yo te decía al principio, es esa familiaridad con la que ustedes todavía hablan y se refieren a él entendiendo que no está físicamente, ¿sí? Pero es alguien muy presente en su cotidianidad, incluso para mí, ese significado que para ustedes, que en algunos momentos han hablado sobre el pechirrojo y todo, para mí también ha tomado sentido, ¿ya? Y entonces, antes de pronto podía pasar desapercibido, pero ahora no. Y ahora también es importante para mí, o sea, es como que también es tan cercana la historia o se vuelve también tan cercana que uno se involucra y siente conexión y siente empatía y siente también admiración por todo el proceso. Y yo en estos días conversaba con Julián acerca del programa y decía que también para mí el conocer la historia y el integrarme desde esa parte con la familia, pues también me hizo cercana a la muerte, o sea, hablar, a tocar el tema de la muerte, a verlo desde otra perspectiva. Hoy en esto que estábamos haciendo con Julián, me preguntaban que si yo pensaría que si no hubiese conocido, si no hubiese tenido todo el tema de lo de las 15 tareas, abordaría o haría mi trabajo de la misma manera. Entonces la respuesta era clara, ¿no? O sea, no porque pues sea seguramente como psicóloga habría ejercido mi profesión y obviamente había atendido pacientes o consultantes que tengan su historia de duelo, pero no con la mirada que tengo ahora, no desde la perspectiva que tengo ahora, desde el conocimiento, desde la experiencia que he podido vivir al lado de esta historia. Entonces, es como que todo eso se integra de muchas formas y uno las hace propias y por eso se siente tan familiar.
Sí, quiero comenzar a compartir algunas historias que nos están compartiendo que nos parecen muy, muy, muy interesantes. Vamos a comenzar por Yolanda Serrano. Nos dice, buenas noches, los saluda Yolanda Serrano desde Ecuador. Bueno, antes de continuar leyendo, quiero aprovechar para enviar un
Ay,
abrazo enorme
a
a toda
todos.
nuestra gente en Ecuador. Sabemos que están pasando por momentos bien, bien complejos. Nosotros, no sé si afortunado o desafortunadamente, pues bueno, estamos en Colombia, no nos tomó esta crisis en nuestra casa, que es en Quito. Pero claro, desde lejos, uno a veces dice quisiera uno estar ahí también, pero qué bueno que no está ahí, porque sin duda alguna es un momento muy difícil y de mucha tensión. Pero pues nada, y desde la distancia, también qué bueno poder estar ahí para poder estar pendientes de los amigos que tenemos allá y de toda la gente linda, que es la gente ecuatoriana, que es un país sin duda alguna maravilloso, que con lo cual nosotros siempre, siempre estaremos infinitamente agradecidos porque es una gente de una altísima calidad humana. Así que pues nada, nuestro más enorme abrazo a cada uno de los ecuatorianos y que ojalá esta mala noche salga rápido y que amanezca pronto. Ojalá fortalecidos, ojalá aprendiendo siempre a ser mejores seres humanos. Eso. Entonces, bueno, seguimos. Yolanda Serrano dice buenas noches desde Ecuador. En mis oraciones le pedí a Dios que ponga en mi camino a las personas que él sabía me ayudaría en el proceso de duelo. Y así fue. Nuevas amistades que aún siguen pendientes de mí. Gracias, Dios. Qué bueno, muchas gracias a ti por compartir. Nos dice Marta Ahumada, que es una persona a quien yo aprecio mucho, siempre nos acompaña y los comentarios que nos regala en los conversatorios son siempre llenos de mucha sabiduría. Nos dice Marta Ahumada, siempre he dicho que mi hija es mi maestra espiritual, pero también reconozco que Hugo Alejandro ha sido mi maestro espiritual también. Cuánto he aprendido de él a través de ustedes. Y el ejemplo de él y el de ustedes con su entrega y servicio me han hecho comprender cómo es que mi hija me enseña a diario.
Uy, Marta, yo
Qué
quiero
maravilla.
agradecerle inmensamente eso porque acabo de leer esas palabras y me llegaron al alma, me emocionaron muchísimo y te agradezco inmensamente ese sentimiento que tienes por Hugo Alejandro, porque para una madre que recuerden a su hijo y que sirva para algo después de muerto, es un honor para nosotros poder contar con esas personas que reciben a nuestro Hugo Alejandro espiritualmente. Muchas gracias. Me hiciste aguar los ojos.
Se le aguaron los ojos a la chatita. Muy bien, dice Clau Morales, el fallecimiento de mi padre, que fue por COVID, las personas que nunca imaginé nos apoyaron a buscar concentradores de oxígeno, enfermeras, etcétera. Wow, fue muy reconfortante saberlos cerca. Ustedes son parte de mis nuevos amigos, profesores, guías. Es parte del regalo que la vida y la muerte nos dan. Agradezco su existencia.
Gracias a
Bonito.
ti, Clau.
Gracias.
Muchas
Muchas gracias,
gracias.
Clau. Angélica, que tuvimos la oportunidad, mis padres tuvieron la oportunidad, yo todavía no tengo el honor de conocerla en persona, mis padres tuvieron la oportunidad, diríamos, por un golpe de suerte. Cada vez dudo más que haya sido suerte, más bien como por la complicidad de
Eso
alguien
sí
que
creo yo,
teje
eso sí creo
otras
yo.
cosas, ¿no? Ahí se encontraron en un restaurante y Angélica, pues bueno, reconoció a mis padres y ahí, y desde ese entonces, pues hemos tenido la fortuna de tenerla en esta comunidad tan maravillosa de las 15 tareas. Angélica nos dice, hola, hasta hoy me doy cuenta y valoro los muchos amigos que han aparecido durante todo este tiempo para ayudarme a avanzar. Nunca
Ah, me ha faltado.
me ha faltado el abrazo que me reconforta. Debo agradecer por eso. Muy bien. Por aquí había otras participaciones. Bueno, Marta Ahumada dice mi abrazo, chatita. Dice María del Pilar Romero, Bojacá. Yo me hice amiga de amigos de mi hija y cuando comparto mensajes y charlas con ellos, siento que estoy junto a ella y no quisiera separarme ni irme de ahí. He conseguido amigas cuando voy al cementerio, me imagino que dices, cementerio, bueno, no sé.
Y abajo sigue un comentario.
Sí, así, el cementerio. En el cementerio hago también amigas, ya que están ahí por un mismo dolor, tristeza y ausencia del ser querido. Qué chévere. Y nos dicen.
Perdóname, y lo interesante de estos amigos que hace uno a través del duelo, en los grupos de apoyo, en las charlas, en el cementerio, es que son amigos sin máscara. Ahí no cuenta, no están buscando ningún favor, ni en cuenta el poder económico, ni el poder político que tengan. No sabe uno si está hablando con un ministro de Estado o con un obrero humilde de construcción. No, no, no. Es un ser humano maravilloso, ¿no? Ni le pregunta qué carro tienes, ni dónde vives. No, no hay. Es una de las. Yo digo que los grupos de apoyo son una de las únicas reuniones donde nadie va a presumir de nada, porque uno no va a presumir de su dolor. Al comienzo tal vez quiere ser un poco protagonista y es válido, pero luego empieza a interesarse del dolor de los demás y su protagonismo pasa a un segundo plano. Es una reunión tan sincera, tan honesta. Aquí no vamos a mostrar que somos más inteligentes o que tenemos más respuestas, nada de eso. Llevamos 33 años trabajando esto y nunca hemos encontrado eso en ningún grupo de apoyo.
Nos dice Consuelo desde Bogotá, nos dice, en mi caso el regalo por el fallecimiento de mis padres empezó por cierto libro que después se convirtió en un encuentro en Bogotá. Mis padres también tuvieron el honor de conocer a Consuelo en Bogotá en el lanzamiento de uno de nuestros libros ahí en una librería, si no estoy mal, ¿no fue?
Sí.
Y bueno, y desde ahí hemos tenido la fortuna de contar con la presencia de Consuelo. Chatita, ¿cómo fue? ¿Tú recuerdas? Es que era un momento muy, muy oscuro, ¿no? Pero tú recuerdas la iglesia donde hicimos el funeral de Hugo Alejandro,
Sí,
que
claro.
estaba muy, muy llena de gente. ¿Recuerdas algo de la gente que estaba ahí?
No, yo recuerdo que era inmensamente llena esa iglesia y todo el mundo con ese respeto y ese cariño. Y recuerdo a todos los de la Coral Händel, que era Hugo Alejandro como su hijo. Pero recuerdo tan agradecida tanto con al salir de la iglesia, mi compañera del colegio que se acerca y me dice: Soy Sonia Galeano, tu compañera de colegio, y vengo a darte un abrazo. Eso, por más que estaba en el dolor infinito en ese momento, nunca se me olvidará. Y ya ella está acompañando a Hugo Alejandro en el cielo y la sigo recordando con tanto cariño y le digo que me cuide a Hugo Alejandro. Desde aquí le digo: Sonia, cuídame a Hugo Alejandro allá, tú que estás ahora con él. Pero no, es que los amigos que estuvieron allí se veía que eran de corazón y cuánto nos sirvieron esos abrazos y cuánto cariño se le veía en ellos, cuánto respeto. Entonces, esas son cosas que no olvida uno nunca y que lo sigue amando y que si tienen algún dolor, alguna angustia, está uno allí porque siempre hay que ser agradecidos con todo el que está pendiente de uno. Entonces, esas cosas no se olvidan nunca y se llevan siempre unidas en el corazón. Y yo soy muy, muy, yo cuando estamos en el grupo de apoyo, que conozco a todos los hijitos de los padres que están ahí en el grupo de apoyo, yo siempre que tengo una angustia, como una vez les contaba que tuve uno que iba sola por una calle y venían dos tipos y yo pensé que me iban a atracar y se vinieron. Y yo lo que hice fue decir: Hugo Alejandro y todos los hijitos de los padres que están en lazos, que era cuando estábamos en lazos, por favor, acompáñenme. Y yo no sé si es, yo me imaginé que estaban todos allí, que había un montón de gente al lado mío, porque estos hombres se vinieron derecho hacia mí. Y cuando llegaron donde mí, el uno pasó por un lado, el otro pasó por el otro y se fueron. Y yo dije: pero ¿qué es esto? Yo me quedé así aterrada y yo me imaginé que Alejandro estaba con toda la pandilla de amigos de lazos allá al lado mío y me salvaron.
Ah, salió pandillero Hugo Alejandro.
Sí,
Entonces, yo digo que esos son así, esos amigos.
yo de ese día de las honras fúnebres, recuerdo, para mí fue sorprendente, ¿no? La cantidad de gente, a la salida encontrar una cantidad de amigos de colegio, amigos de universidad, que yo hacía rato que no trataba, vecinos de barrios, de otras partes, pero yo diría que mucha gente que todavía no sé quién era, que me saludaron, que conocían a Hugo Alejandro, me saludaron, vean, y dije, no, ¿y este quién es? Y no sé quién era, pero una cantidad de gente. Como nunca supe, pero fueron importantes en ese momento, ¿no? Saber que había tanta gente que estaba con nosotros. Eso es muy importante. Pero hay que dejarse querer, hay que dejarse querer.
Sí.
A veces tomamos la decisión de aislarnos, de no levantarnos, de no salir, y entonces hay gente que nos quiere querer y no salimos. Es como el artista que no sale a recibir los aplausos. No, es imposible. Hay que salir a
Sí.
recibir el cariño de la gente.
Sí, mira que eso es importante. Yo en este trabajo de construir las 15 tareas siempre me he preguntado en qué fallamos, qué hubiéramos hecho mejor de lo que hicimos, porque pues hicimos lo que estaba a nuestro alcance y algunas cosas salieron bien, otras no tanto. Pero siempre me he preguntado eso, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho mejor? Pero también, ¿en qué acertamos? Yo he insistido en que una de las cosas que acertamos es que de alguna manera logramos abrir espacios de comunicación en familia. Eso lo he dicho en varios conversatorios. Pero yo creo que otra cosa que hicimos bien fue en dejarnos querer. Porque contamos con mucha suerte. Con la suerte de tener muy buenos amigos. Tanto mi papá como la chata, como yo en colegio, teníamos muy buenos amigos. Personas que estaban dispuestas a entregarlo todo por acompañarnos en ese momento. Y nosotros tuvimos la buena fortuna de decidir dejarnos acompañar, dejarnos querer de esa gente. Yo creo que esa fue una muy buena decisión. Nos dejamos querer y tuvimos la fortuna de que las personas que querían querernos nos quisieron de verdad, con mucha fuerza. Así que eso fue bueno. Eso fue bueno. Antes de continuar, quiero hacer un pequeño corte comercial para decirles dos cosas. Uno, algunos nos preguntaron que dónde pueden adquirir nuestros libros de las 15 tareas del duelo. Tenemos varios libros, uno que hemos escrito en familia, que se llama Sentir, Comprender y Trascender tu Duelo. Otro que es la guía de las 15 tareas del duelo, que es un libro un poco más propositivo frente a los pasos y a las decisiones que debemos tomar. Hay otro libro que escribió mi padre que se llama Cuando el dolor pregunta. Está el que sacamos recientemente con Mile, que se llama El Decisionario, que es un diario, pero guiado para que ustedes puedan trabajar su duelo a partir de las 15 tareas del duelo. También hay una guía de las 15 tareas del duelo para los sobrevivientes de suicidio, es decir, para los familiares que perdieron a su ser querido a través del suicidio. Quienes quieran adquirir cualquiera de estos libros, se puede dirigir a la dirección que compartimos ahí en el chat. Se llama las15tareasdelduelo.com y buscan en la sección libros. Y ahí están todos los enlaces donde los pueden comprar y esos libros llegarán a la puerta de su casa. Eso por un lado. Y por otro lado, ahí las imágenes que están viendo para quienes están conectados por YouTube o por Facebook son imágenes de El Decisionario. Es un libro de trabajo, en donde, si bien el contenido es importante, lo más importante es el contenido que cada uno de ustedes pueda agregarle al escribir la experiencia de ir haciendo cada una de las decisiones, pero además está muy bien animado, con mucho cariño, porque queremos que ese decisionario sea un espacio seguro, pero además sea un espacio lindo de protección y de armonía para todos aquellos que decidan trabajar su duelo con él. Ese lo pueden adquirir también ahí en las15tareasdelduelo.com. Y lo otro que queríamos compartirlos es que este año arrancamos con toda. Entonces, siempre abrimos una o dos certificaciones. Esta vez dijimos, nada, abrámoslas todas para que no tengan que esperar. Siempre dicen, ah, yo quiero esa, pero se abre por allá en marzo, abril. Entonces decidimos comenzar con todo este año. Entonces, tenemos abiertas todas las certificaciones para ustedes. La certificación de las 15 tareas del duelo, la certificación de estrategias para formular las decisiones de las 15 tareas del duelo, la certificación de acompañamiento al duelo por suicidio, la certificación de duelo gestacional y neonatal y la certificación para crear y acompañar grupos de apoyo. Cualquiera de estas certificaciones que les interese, si les interesa acompañarnos en esta experiencia de formación profesional, pero sobre todo humana, pues nos pueden escribir en el enlace que estamos compartiendo en el chat y con muchísimo gusto, todo ese equipo maravilloso del que estamos hablando, que está ahí siempre trabajando con mucho corazón detrás de esto, se contactarán con ustedes para brindarles de la mejor manera toda la información necesaria. Así que, pues nada, esperamos poder contar con su presencia en alguna de estas certificaciones, ojalá en todas. Qué maravilla poder contar con su presencia en todas las certificaciones. Muy bien. Nos dice María Hernán, dice, buenas noches. Cada uno de los conversatorios tienen algo muy especial, como lo son ustedes, por la motivación que saben dar a cada quien en donde más lo merece. Y aquí nos dice Mariana Pa, quisiera que pudiéramos guiar a Mariana, nos dice, he escuchado sus tareas varias veces. Me cuesta mucho trabajo poder concluir las tareas. Al ver sus transmisiones me siento tranquila y como en familia. ¿Cómo puedo hacer para avanzar en mi duelo? Ya son 2 años y 8 meses de que mi hijo trascendió. Necesito grupos de apoyo y he buscado en México, pero no encuentro. Gracias por todo su, por toda su ayuda.
Sí, Mariana, déjame por favor la...
A ver, ya. Para, sí, ya.
Dale, sí. Mariana, cuando un duelo está lo llamamos duelo prolongado, un duelo puede prolongarse porque se detiene o porque cuando estamos aparentemente trabajando no avanzamos en el duelo. Uno detiene un duelo por muchas razones, porque a veces no quiere enfrentarlo, otras veces tiene mucho trabajo, otras veces su entorno familiar se lo impide, otras veces tu entorno social muy agresivo se lo impide, otras veces ideas o creencias lo limitan. Hay muchas razones por las cuales otras veces tiene muchas cosas urgentes que resolver, ¿no? Otras veces se centra en buscar la justicia en torno a la muerte del ser querido más que en la elaboración del duelo, lo cual es válido, buscar la justicia, sin olvidar que también hay que trabajar en la elaboración del duelo, que son dos cosas distintas. Hay muchas razones por las cuales un duelo puede detenerse o frenarse. Cuando un duelo vemos que no está avanzando suficientemente, y te pido que hagas esa evaluación, ¿cómo estoy cada día? ¿Estoy poco mejor o no? ¿O estoy detenida? No hay ningún avance. Analices cómo está tu comportamiento contigo misma, con tu familia, con tus hijos, para que veas, y seguramente descubrirás que has avanzado mucho. Cada cual tiene su ritmo. Cada duelo te va a un ritmo diferente. No hay duelos patológicos. No hay duelos, definitivamente no hay duelos patológicos. Es una palabra que debemos eliminar. Duelos enfermos, no hay duelos. Hay duelos que no han sido tratados. O hay duelos que se han asociado con patologías, con enfermedades que hay que tratar desde los dos frentes. Desde la patología y desde el duelo. Por ejemplo, duelos que despiertan o que están asociados con patologías como ansiedades generalizadas, como depresiones clínicas profundas que no fueron tratadas o que se pueden activar, estaban allí como precondiciones y el duelo las activa. Entonces, esto hay que tratarlo, y esto lo trata un psiquiatra, y a veces hay que usar medicación para tratarlo, hay muchas formas de tratar estas cosas, pero a veces hay que normalizar con medicación. Pero ese es el tratamiento de la patología, y otra cosa es el manejo del duelo. El manejo del duelo no es una patología, no es la patología, es una cosa muy distinta. Es una cosa muy distinta, y hay que trabajarlo con una persona que sepa acompañar el duelo. Y esa persona no siempre es el médico, si no está capacitado para eso. No es el sacerdote, si no está capacitado para eso. No es el psiquiatra, si no está capacitado para eso. No es el tanatólogo, si no está capacitado para eso. Qué bueno que alguno de estos profesionales esté capacitado para acompañar un duelo. Entonces vamos a tener una cosa muy integrada. Pero a veces hay personas que no son nada de eso, pero han vivido un duelo, han trabajado su duelo exitosamente, han estudiado el duelo y nos pueden acompañar. Entonces, estar dispuesto. debes analizar cuánta disposición has tenido a que te ayuden. Necesitas apoyo, lo puedes buscar de muchas formas. Lo puedes buscar a través de tu grupo de apoyo. Con muchísimo gusto nosotros te lo podemos brindar si te conectas con nosotros, no te lo podemos brindar, pero necesitas a alguien que te dé una ayudita. Empieza a pensar cuál es ese sentimiento gordo, ese sentimiento grande que está frenando tu duelo. Cuando un duelo se frena es porque hay un sentimiento muy fuerte de estos sentimientos que se exacerban, que se aumentan con el dolor del duelo, con la pérdida, que no ha sido suficientemente elaborado. A veces ni siquiera es un sentimiento, es una emoción, una de las seis emociones básicas. Un enfado, un miedo, una tristeza, un asombro que no fue resuelto, un asco, un desconcierto que no fue resuelto y que está ahí. Y eso es parte de las emociones básicas, de las emociones que experimenta uno desde que es bebé. Entonces, eso se puede trabajar más fácilmente. Pero a veces pueden ser sentimientos que son, cuando ya le hemos agregado muchas palabras, muchas rumiaciones personales a esas emociones y hemos juntado unas con otras. Entonces juntamos, por ejemplo, el miedo con el enfado, con la ira. Y entonces, como resultado de eso, empezamos a verbalizarlo, la conectamos también con la tristeza. Y esas tres emociones juntas se convierten en un sentimiento terrible que es la culpa, que está presente en muchos duelos. Y esa culpa frena todo. Y las culpas casi nunca existen en los duelos. Son ideaciones que tenemos cuando no podemos explicar lo que nos ha pasado. Alguien tiene que tener la culpa. Entonces le echamos la culpa a alguien, ¿no? A la vida. Bueno, qué bueno que le echemos la culpa a la vida porque la vida es un ente de razón por allá que no sabemos en dónde está. Con ella podemos pelear, ¿no? Que al destino. Bueno, también, porque ¿qué es el destino? Pues es pelear con el destino, ¿no? Pero cuando pelear con Dios es buenísimo, porque ese es el que más comprende y es el mejor interlocutor para pelear, porque nos ama muchísimo y nos comprende muchísimo y nos lleva, nos da pie en esa pelea aprendemos muchísimo. Esa es una buenísima pelea que no hay que no hay que eludir. Pero pelear con uno mismo o pelear con el ser querido que se ha ido, sentir que él fue el culpable o el médico, los médicos pues, se pueden equivocar. En el COVID hay muchas culpas hacia los médicos, pues es que los médicos no sabían cómo manejar el tema. Estaban descubriendo eso. Y pelear con uno mismo y empezar a decir, es que si hubiera hecho, si hubiera estado allí y empezamos a hacer esas ideaciones, eso, hay un tiempo para eso, pero no nos lleva a nada. Hay un momento que nos damos cuenta que tenemos que dar un paso adelante. Hubo responsabilidad allí, pero ¿cómo va a haber responsabilidad si uno no es médico, si uno no es psicólogo? Pasa mucho en la decisión de quitarse la vida. Somos responsables. ¿Por qué no me di cuenta? Porque no eres especialista, porque no eres tanatólogo, porque no eres psicólogo, porque aunque hubiera sido psicólogo, tal vez no te das cuenta de las señales que puede dar una persona. Hay muchas cosas que vamos ideando y entonces vamos haciendo sentimientos muy fuertes que son un bloqueo y que hacen que nuestro duelo no progrese. Empieza a pensar si hay algún sentimiento de esos y empieza a ver cómo lo vamos a trabajar. Cuando tú puedas elaborar ese sentimiento y normalizarlo, el duelo empieza a fluir. Pero
Bien.
eso es una de las razones más grandes por las cuales un duelo se detiene.
Muy bien. Mire, yo se nos está acabando el tiempo, pero no quiero irme sin preguntarte una cosa. Con el objetivo de poder darle pistas a las personas para cada caso es tan diferente y cada proceso es tan diferente, pero quizás la manera como tú ves esa historia puede ayudar a algunos a recordar, ¿cierto? A saber cómo traer a su ser querido al presente, a lo que se está viviendo. Tú has insistido en que en una cosa y has dicho, es que la manera como ustedes cuentan la historia, ¿cuál es esa manera? ¿Qué hace? ¿Qué hizo de que que de nuestra manera de contar la historia que te permitió a ti acercarte a un acontecimiento que sin duda alguna es un acontecimiento difícil y tremendamente doloroso, porque esa es la otra, ¿no? No quiere decir que porque ahora lo vemos así, eso no fue difícil, ¿cierto? No fue doloroso para la familia, pero que hace que un acontecimiento tan, tan intenso te sea familiar, y no solo familiar, sino que te dé sentido. Eso.
Yo creo que es lo que han dicho de amar y de dejarse amar, es como esa apertura, ¿no? O sea, ustedes se han abierto y han abierto su historia con su experiencia, con el propósito de con eso poder ayudar a otros, pero también de recibir el acompañamiento y el cariño de las personas. O sea, creo que eso por un lado. Y lo otro es que lo hablan con naturalidad. Ya han sido muy transparentes en su proceso, en sus sentimientos, en lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo que ha sido todo este andar y este proceso de duelo. Entonces creo que eso es lo que lo hace familiar, eso es lo que lo hace cercano, y eso es lo que hace que uno lo también como una persona que ha llegado a la familia, pues también lo integre, ¿sí? Porque hay apertura, porque hay cercanía y hay transparencia para hablar sobre la muerte del ser querido. Creo que a veces hay personas que cuentan o que hablan de su experiencia, pero de pronto de una manera muy, muy distante, no quieren tratar el tema o no quieren hablar de eso. No es el caso de ustedes. Ustedes hablan, ustedes cuentan y hacen y entienden esto como una experiencia que hace parte de sus vidas.
Muy bien, Mile, muchas gracias, muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo y quiero compartir la mayor cantidad de historias que nos comparten. Les voy a pedir disculpas porque nos va a tocar pasarlas un poquito rápido, pero no quiero dejar de compartirlas. Fíjense que las estoy seleccionando para poderlas compartir de corrido. Muy bien, comencemos entonces por Olga. Olga nos dice... Es impresionante y muy emotivo para mí que cuando estoy en cualquier lugar y por cualquier motivo nombro a mi hijo JJ, siempre alguien exclama, ¡wow! ¿Eres su mamá? JJ era mi amigo querido.
¡Qué maravilla!
¡Qué bonito!
Y desde ese momento, esa persona que era desconocida para mí se convierte en mi amigo más preciado a través del amor por mi hijo JJ. Es una experiencia maravillosa. Genial. Eso, a eso nos referimos. Muchas gracias, Olga, por compartir esa historia tan bonita. Pues qué bueno que JJ te traiga acá con nosotros y nos puedas compartir esa experiencia tan llena de esperanza y de luz. Judith nos dice... Judith Manzanares desde Venezuela, o Alejandro ha trascendido el tiempo y la distancia que llegó hasta aquí, en coro a mi corazón y mi alma. Reciban, familia Castelblanco, también mi querer. Pues para mí también nuestro querer.
Gracias, Judith.
Muchas gracias. Nora nos dice: gracias a los amigos que me ayudaron con llamadas, libros, visitas y escuchando todo mi dolor. Para mí, los amigos fueron fundamentales en mi proceso de duelo. Eso lo...
Sí, señora.
En eso coincidimos, Nora. Creo que para nosotros los amigos fueron claves. Sin ellos no estaríamos aquí hablando, como dice Mile, de una manera tan transparente sobre este tema. María del Rosario, perdón. Aquí esta es. Karen Yulisa Pineda nos dice: yo abrazo mi duelo desde el corazón. Extraño a mis seres queridos, a veces los lloro y a veces trato de ver en mi interior, porque me reseteo por completo la vida y ahora la veo desde otra perspectiva.
Así es.
Y bueno, de eso se trata el duelo, que nos resete y que podamos.
Empecemos desde cero,
Exacto,
pero
que nos dé la
bien, pero
oportunidad de
bien.
verlo desde otro camino, desde otra mirada. Eso es un duelo bien vivido. Mariam, que un abrazo enorme, Mariam, nos dice: querida familia, les cuento que en estos días me invadió una gran tristeza y nostalgia, que me tocó ir al psicólogo. Pues qué bueno que vas al psicólogo, Mariam. El psicólogo siempre es un buen amigo. Nosotros los latinos tenemos que desarrollar esa costumbre. Así como vamos al médico a hacernos exámenes de sangre, pues vamos al psicólogo a ver cómo están nuestras emociones para poder cómo podemos trabajarlas. Siempre es una buena noticia decidirnos ir al psicólogo para trabajar nuestra salud emocional. Nancy Cervantes nos dice: hace 4 años y 4 meses que mi hijo se fue y no he buscado ayuda. Tal vez estoy mal, pero me duele. Él es mi hijo y no está conmigo. Tenía 28 años. 3 semanas antes se comprometió, tenía un cáncer y nunca dio indicios, ya hasta el final que se lo detectaron. Por una parte estoy tranquila y agradezco a Dios porque no llegó a ocupar tratamientos agresivos. Gracias, Nancy, por
Un abracito,
compartirnos tu
Nancy.
historia y
Y
un
busca
abrazo
ayuda,
enorme.
Nancy, busca ayuda, ya que has tomado conciencia de eso.
Sí, siempre es una buena salida, una buena decisión buscar ayuda. Carmencita Terán dice:
Oh,
felicidades.
Carmencita, por favor.
Felicidades en este año nuevo, querida familia Castelblanco. Gracias por seguir con esta invaluable ayuda a tantas personas que atraviesan por un duelo.
Esa
Un abrazo.
Carmencita
Un
Terán.
abracito, Carmencita.
Ella es una de las grandes amigas que nos regaló a Hugo Alejandro, porque la conocimos a través del grupo de apoyo que teníamos en Ecuador.
Ecuador.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Creo que ha sido un conversatorio muy agradable. Siempre recordar a esas personas que estuvieron ahí, ¿no? Apoyando, ayudando y que son claves. Y que yo diría que si ustedes nos piden un consejo, no somos de dar consejos, no estamos aquí para dar consejos. Pero ya que no lo han pedido, ya que no han pedido ningún consejo, yo les quiero dar uno. Déjense ayudar. Déjense amar de los amigos que quieren hacerlo. Cuando nos permitimos llenarnos de ese amor que la gente está siempre dispuesta a darnos, encontramos caminos, encontramos luces, encontramos salidas. Hoy nos decían: ¿qué le dices a una persona a la que se le apagan todas las luces? Y yo decía: pues que seguramente alrededor hay muchas luces que se están prendiendo al mismo tiempo. Y que es importante comenzar a ver esas luces que se prenden mientras otras se apagan. Y esas luces que se prenden son esos, los amigos que están ahí dispuestos a ayudar, dispuestos a caminar con nosotros este camino difícil, pero muy importante en nuestra vida. ¿Ibas a decir algo, Paz?
Yo le quería decir a María Isabel, ¿no? Que nos dice: estoy buscando un grupo de apoyo aquí en
Ma
México y no
Marta
lo encuentro.
Isabel.
A Marta Isabel, perdón. No, Mariana Isabel Nava.
Ah, no,
Dice:
entonces
he
arriba.
buscado un grupo de apoyo en México y no lo encuentro, porque hace mucho tiempo que está en duelo, 2 años y 8 meses, ¿no? Y le digo: si no lo encuentras, empieza a formarlo, por Dios. Eso se comienza por buscar otra persona que está en las mismas. Nosotros comenzamos nuestro grupo de apoyo así. ¿Habrá otros padres de familia que han perdido un hijo y todavía estén vivos? ¿Que no se han enloquecido? Y empezamos a indagar y resulta que había y que andaban en las mismas. Y empezamos a. Y cuando uno empieza a buscar, empiezan a aparecer las cosas. Es que el que busca encuentra. Entonces lo llama uno por teléfono: mira, nos podemos reunir, tenemos esto, queremos charlar sobre esto. Ninguno era especialista. Muchas veces he compartido yo era ingeniero, no tenía ni idea, no había estudiado psicología. Y nos reuníamos aquí a recordar a nuestros hijos qué estamos haciendo. Entonces sacábamos carticas que nos habían hecho el Día del Padre, cosas, cantos, poemas. Ahí me encontré este libro, encontré este escrito. En esa época no había ni siquiera internet para buscar cosas, pero empezamos a intercambiar corazón a corazón, a amarnos. Y encontramos esos nuevos amigos. Entonces, por favor, Mariana, si no hay cerca en México grupo de apoyo, ¿por qué no piensas empezar a hacerlo? Se comienza con 2 personas el grupo. Y cuando menos
Muy
pienses, tienes una cantidad de trabajo que dices, por Dios, tengo que certificarme las 15 tareas a ver cómo manejo todo esto que se me vino encima.
bien. Muy bien, igual ahí acabamos de compartir el enlace de nuestro grupo de apoyo virtual. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero también pues es un espacio muy bonito. Así que para ti y para todos aquellos que quieran vincularse a nuestro apoyo, un grupo de apoyo virtual, ahí van a encontrar gente maravillosa que está dispuesta a escribir cosas fantásticas cada vez que estamos tristes. Así que, y es un grupo abierto. Ahí por eso compartimos el enlace y basta con que ustedes den clic a ese enlace y si tienen un celular que tenga WhatsApp, pues inmediatamente quedarán inscritos y ahí, para que compartan su proceso, también está a disposición de todos ustedes. Muy
Una
bien.
cosita sobre eso, ¿no?
Pero
Esos
ya le.
grupos de apoyo entramos con espíritu tolerante, porque cada uno va a decirlo desde su perspectiva, desde su creencia, y no se vayan a molestar porque haya personas que piensan distinto de ustedes.
Así es. Muy bien. Muchas gracias para todos. Un abrazo para Uris Tejada, que nos dice: en este momento estoy pasando por un duelo y es lo más doloroso que puede existir, perder el ser querido que desde que naciste estuvo ahí hoy para ti. Pues un abrazo, Uris, y este es un
Un
espacio para
abrazo.
ti. Te invitamos a este y a todos los conversatorios que hacemos los miércoles y ojalá pues te puedas vincular al grupo de apoyo si así lo deseas. Y bueno, cuenta con este espacio también para acompañarte en ese proceso que sabemos que es un proceso difícil, pero también sabemos que se puede salir y se puede salir bien de él, fortalecido. Así que un abrazo para ti y para toda tu familia. Un abrazo para todos ustedes. De nuevo, un abrazo gigante, hoy más grande que nunca para todos nuestros hermanos ecuatorianos. Los tenemos en el corazón, los acompañamos, los pensamos permanentemente. Ahí está nuestra casa a la que tendremos que volver y volveremos con la esperanza de seguir trabajando allá para seguir construyendo un país hermoso. Así que nuestro más sincero cariño para todos los ecuatorianos que están pasando por un momento difícil y para todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy, un abrazo enorme. Nos vemos en las certificaciones para aquellos que nos quieran acompañar en las certificaciones y nos vemos también el próximo miércoles. Recuerden que este conversatorio es un espacio para ustedes. Siempre estamos ahí en nuestro canal de YouTube, las 15 tareas del duelo, nos encuentran. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, por favor. Esa es una excelente manera de apoyarnos y de ayudar y de seguir fortaleciendo esta iniciativa. Y si creen que este canal puede servirles a otros, pues nada, inviten a otros a que se inscriban. También salimos en el canal de Mile, que se llama Psicóloga Milena Casas, también está en YouTube. Y también la pueden seguir a ella en Instagram como Psicóloga Milena Casas o también a nosotros como las 15 tareas del duelo. Ahí estamos para todos ustedes. Así que un abrazo enorme y nos vemos el próximo miércoles en otro conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Chao, chao.
Un abrazo.
Chao.